Hoy día 12 de julio del 2023 voy a dar una charlita muy importante, dedicada especialmente a estos falsos cristianos, paposos, que se hacen llamar católicos. Recordad que los católicos y los cristianos son cosas totalmente diferentes. Los verdaderos cristianos no son católicos. Por eso es que en la Biblia, esto cualquiera que tenga un mínimo de cerebro y un mínimo de conocimiento bíblico, veréis que en el Nuevo Testamento jamás a los discípulos de Jesús se le llama católicos, nunca. La palabra católicos, nunca. Pablo escribía las cartas a las iglesias y le llamaba santos, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etc. En ninguna parte dijo a los católicos que están en Roma o a los católicos que están en Corinto, nada de eso. Por lo tanto, es imposible ser católico y ser cristiano, cristiano verdadero, al mismo tiempo. Bueno, pues hoy voy a dar una charla y a desenmascarar una de las mayores mentiras de toda la historia de la humanidad, fraguada por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la cual pues ha engañado a millones de personas a lo largo de más de 1000 años con esa patraña de que ella es una iglesia apostólica, que sus papas de Roma descienden hasta la época del apóstol Pedro. Enseñan esa mentira, esa doctrina de demonios, de que los papas son los sucesores del apóstol Pedro. Eso es lo que se llama la doctrina diabólica de la llamada sucesión apostólica. Y vamos a ver si realmente el Nuevo Testamento, el propio Jesús, habló, mencionó a esos supuestos sucesores del apóstol Pedro que vendrían después. Vamos a ver si Jesús habló de esos sucesores que nunca tuvo. Cristo jamás nombró, ni mencionó, ni fundó ningún poder papal, en absoluto. Eso de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia, ya que la Biblia jamás, jamás aparece por una parte el apóstol Pedro ejerciendo como papa de la Iglesia. Vamos a irnos a unas palabras en primer lugar de Jesús, las famosas palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, que todos sabrán la Biblia ahí en ese texto. Bien, Mateo capítulo 16, voy a leer a partir del verso 16 y dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Bien, aquí es donde pretende basar los falsos cristianos católicos, estos hijos del diablo, esta cizaña, pretenden basar esa mentira satánica del poder papal, de que Jesús nombró aquí a Pedro el primer papa de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿mencionó Jesús aquí a los supuestos sucesores de Pedro? ¿Dijo Jesús, por ejemplo, aquí en este texto, en el verso 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice, verso 19, y a ti y tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Si los papas fueran sucesores del apóstol Pedro, como enseña esta iglesia satánica, que es la iglesia católica, entonces, ¿por qué Jesús no nombró aquí por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro? ¿Por qué no dijo Jesús, y a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos? ¿No dicen estos católicos, hijos de Satanás, que los papas son los sucesores de Pedro? ¿Y por qué Jesús no mencionó a esos supuestos sucesores de Pedro? Pues sencillamente porque Pedro jamás de lo jamás estuvo sucesores. Él nunca tuvo sucesores. Jamás. Pedro escribió dos epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento y en ninguna de ellas mencionó por ninguna parte a esos supuestos sucesores suyos. No, él escribió esas epístolas como un pastor más de la iglesia, uno más entre muchos ancianos, entre muchos pastores. Por consiguiente, ¿habló Jesús de esos supuestos sucesores de Pedro que dicen que son los papas? No. Pedro simplemente le estaba hablando a Pedro nada más. A ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan esto de las llaves del reino de los cielos? ¿Por qué le dijo a Pedro que a él le daría ese poder de las llaves del reino de los cielos? ¿Para qué sirven unas llaves? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, ¿verdad? Para abrir puertas. Eso es lo que hizo Pedro. Abrió el reino de los cielos primero a los judíos, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, cuando predicó el Evangelio, ahí lo podéis leer en Hechos capítulo 2, y después abrió el reino de los cielos a los gentiles, ahí en casa del soldado romano Cornelio, como podéis ver en Hechos capítulo 10. Ese es el poder de las llaves que solamente tuvo Pedro, solamente él. Jesús no habló por ninguna parte de ninguno sucesores de Pedro, prueba irrefutable, prueba absoluta de que Cristo jamás fundó ningún poder papal. Eso es un poder satánico, demoníaco, que introdujeron ya los apóstatas de la fe, inventando esa patraña de que Pedro fue el primer papa, el primer pontífice de la Iglesia Católica. Yo reto, mirad lo que os voy a decir, yo reto a cualquiera de los paposos católicos, de estos pobrecitos retrasados mentales que hay aquí en este grupo, les prometo que les doy 30.000 euros al primero que me demuestre con la Biblia que Pedro fue el primer papa, es decir, que en la Biblia se le llame papa, que se le llamara Santo Padre, que se le llamara Sumo Pontífice o que se le llamara el Vicario de Cristo. Si alguien me lo demuestra con el Nuevo Testamento, de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia, le regalo 30.000 euros. Nadie me lo va a poder demostrar, claro. Por eso es que hago esa oferta, porque sé que nadie me va a poder demostrarlo con la Biblia, porque yo idiota no soy. Yo no voy regalando por ahí 30.000 euros a gente, ¿no? Pero el que me lo demuestre, el primero que me lo demuestre, se lleva esos 30.000 euros. Yo sé perfectamente que nadie lo va a poder demostrar porque la Biblia nunca lo dice. Pedro jamás de los jamases fue papa, nunca ejerció como papa. Esa doctrina que fue el primer papa de la Iglesia Católica y que luego después de él vinieron sucesores de Pedro, los actuales papas de Roma, esa línea dinástica de papas, de hijos del diablo, estos que pretenden ser el sumo pontífice, el vicario de Cristo, eso jamás de los jamases ni lo mencionó Jesús, ni Pedro tampoco. Pedro cuando escribió sus epístolas, escribió dos, que se sepa, dos epístolas. En ninguna de ellas dijo que él era el Papa de la Iglesia. Son epístolas escritas, pues, a otros pastores, a otros ancianos. Él era anciano, uno más, ¿eh? Uno más. Vamos a comprobarlas, a comprobar que lo que estoy diciendo lo dijo el apóstol Pedro. Vamos a irnos a este pasaje de esta epístola de Pedro. Veréis lo que dijo Pedro. Y decidme vosotros si ahí está hablando como Papa de la Iglesia, como primer papa, o simplemente como un pastor más, un anciano más, porque en la antigüedad, en el siglo primero, a los pastores en esa época se les llamaba ancianos, ¿eh? Eran ancianos, eran. En cada iglesia había varios ancianos, no había solo uno, no había un solo pastor, había varios pastores, y Pedro sencillamente pues era uno más que cuidaba del rebaño de Dios. Vamos a leerlo en estas palabras del apóstol Pedro. Mirad, abrid vuestras Biblias en Primera de Pedro, Primera Epístola de Pedro, capítulo 5, voy a leer a partir del verso 1. Ruego, fijaos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los pastores. Él escribe como un pastor más. No dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, como sumo pontífice, como papa de la Iglesia, como vicario de Cristo. No, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos, no dice por ninguna parte. Por ninguna parte dijo que él fuera papa, que él fuera el jefe de todos los pastores, que él fuera el principal pastor, el principal anciano. No habla como papa, no dijo que fuera el sumo pontífice, por ninguna parte. Yo anciano también con ellos, era un anciano más, un pastor más. Y testigo de los padecimientos de Cristo, porque él vio a Cristo, cuando fue clavado en el madero. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Y mira lo que dice ahora Pedro. Apacentad la grey de Dios. Es decir, pastoread la grey de Dios, el rebaño de Dios. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia. que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, por ganancia de dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, gobernanza sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquí cuando habla del príncipe de los pastores se refiere a Jesús, el buen pastor, vosotros, es decir, estos pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si Pedro hubiera sido el primer papa de la iglesia, como enseñan estos hijos de Satanás, la cizaña, que se hacen llamar católicos, ¿por qué Pedro escribió estas palabras aquí? Porque él no dijo por ninguna parte que fuera papa. Porque aquí dijo bien clarito que hay que cuidar, que los pastores tienen que cuidar del rebaño de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre estos cristianos. ¿Y qué es el poder papal? Es todo lo contrario, pretende tener gobierno, señorío, sobre el resto de la cristiandad. Absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pedro en estas palabras que os acabo de leer. Simplemente Pedro dijo aquí que era un anciano más entre ellos, un pastor, un anciano, porque en esa época los verdaderos pastores eran ancianos, eran personas de gran edad. Y ya Pedro, cuando escribió esta epístola, pues era un anciano, ya era una persona de bastante edad. Y era un pastor más. Cristo le nombró a él como pastor, nada más. Pero él ni fue papa, jamás ejerció como papa, ni se le llama en la Biblia el vicario de Cristo, ni el santo padre, ni sumo pontífice, ni mamarrachadar de esas. Esta es la gran mentira satánica de la Iglesia Católica, enseñar la babosada, la estupidez de que Pedro fue el primer papa y de que hubo luego una sucesión apostólica, sucesores de Pedro, que Pedro dejó sucesores. Bueno, vamos a demostrar, voy a desenmascarar esa mentira del diablo de que no existe. Vais a ver que no existe ninguna llamada sucesión apostólica. Es una asquerosa mentira satánica inventada por, de hace ya bastantes siglos, por estos hijos del diablo que lideran la Iglesia Católica Romana, por falsos cristianos, falsos obispos, que se inventaron esta imbecilidad de la llamada sucesión apostólica. Veréis. La Iglesia Católica, que es esta gran ramera, como sabéis, mencionada en el libro del Apocalipsis, que un día va a ser destruida, que tiene su capital en Roma, la ciudad de las siete colinas, esta iglesia del diablo, de Satanás, igual que Dios tiene su propia iglesia aquí en la tierra, pues lógicamente Satanás también tiene su propia iglesia, que es una imitación de la iglesia de Dios. Por eso es que la Iglesia Católica Romana, esta iglesia satánica, se hace pasar por la iglesia de Dios. Satanás tiene en la tierra su propia iglesia, y es esta iglesia llamada la Iglesia Católica, con centro de poder en Roma. ¿De acuerdo? Por eso se la llama Iglesia Católica como Romana. ¿Por qué? ¿Por qué Romana? ¿Por qué se llama la Iglesia de Roma? Porque tiene su poder, su centro de poder en Roma, en esos palacios llamado el Vaticano, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta gran ramera, esta iglesia del diablo aquí en la tierra, no tiene sucesión apostólica alguna. Los lacayos de este poder anticristiano, de este poder satánico papal, por siempre esgrimen este tema de la llamada lista de los papas, la llamada sucesión apostólica. La cacarean, la cual pretenden basar la sucesión apostólica, de que los papas de Roma son los sucesores del apóstol Pedro. Sin embargo, todo esto, como vamos a ver ahora, es un gigantesco fraude y mentira satánica enseñada por esta iglesia del diablo. Y esto lo vamos a ver con unas palabras que voy a citar de un gran erudito bíblico del siglo XIX, llamado Teófilo, en su llamado Diccionario de Controversia, que el que no lo sepa, pues que lo busque en internet. Diccionario de Controversia, que escribió lo siguiente, que todos pongan atención. Mira, la Iglesia Romana no posee sucesión apostólica, dijo este erudito bíblico llamado Teófilo, no habiendo tenido un apóstol que la fundara, porque Pedro no fundó la iglesia de Roma, que es mencionada ahí en las epístolas de Pablo, no la fundó el apóstol Pedro, porque alguno puede creer que esa iglesia la fundó Pedro. Jamás, mentira, diabólico. Nunca Pedro fundó la iglesia de Roma ni jamás ejerció como pastor, como obispo de la iglesia de Roma. Eso es una patraña que no tiene absolutamente ningún fundamento histórico ni bíblico. Pedro jamás, jamás fue obispo de la iglesia de Roma, nunca. Por lo tanto, Pedro no fundó de ninguna manera la iglesia de Roma. Ya existía la iglesia de Roma. Seguramente la iglesia se fundó en Roma cuando cristianos, prosélitos, prosélitos judíos que fueron a Jerusalén el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2, pues luego regresaron a sus países, regresaron también a Roma, y fueron ellos los que ahí comenzaron la iglesia de Roma. Estos hermanos judíos, israelitas, al regresar a Roma, fundaron esta iglesia. Pero de ninguna manera fue Pedro, ya que Pedro no estaba en Roma ni jamás de los jamases fue obispo de Roma. Pues mira, sigue diciendo Teófilo en este diccionario de controversia que jamás tuvo ningún apóstol que fundara esta iglesia de Roma. Por lo tanto, los papas de Roma, llamados sucesores de Pedro, pues no pueden ser de ninguna manera lo que pretenden decir, lo que pretenden ser. De ninguna manera son sucesores de Pedro, por la sencilla razón, esto ya lo expliqué al principio, de que Pedro, el apóstol Pedro, no dejó ningún sucesor, no mencionó en sus epístolas a ningún supuesto sucesor suyo, y Jesús tampoco mencionó a los supuestos sucesores de Pedro. Él solamente habló a Pedro, a ti, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. No dijo a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, decir que el poder papal fuese un poder fundado por Cristo, por Jesús, es una asquerosa mentira del diablo, enseñada por estos engendros de Satanás, estos falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Y sigue diciendo Teófilo, y menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pedro o Pablo, hasta el día de hoy. A esta pretendida cadena, esta línea sucesoria, esta llamada sucesión apostólica, que imaginaos una cadena con muchos eslabones, una cadena de hierro, pues dice, a esta pretendida cadena, a la línea dinástica, a esta llamada sucesión apostólica, falta el primer eslabón, es decir, todo. Sigue diciendo, es una burda fábula de que Pedro, el apóstol Pedro, haya sido obispo de Roma y que haya nombrado sucesor, delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Efectivamente, no hay ni un solo versículo en las epístolas de Pedro donde él mencionara a un supuesto sucesor suyo. Es una mentira asquerosa inventada por esta iglesia católica que es la gran ramera de Roma. Y luego sigue diciendo el doctor este Teófilo, dice, pero suponiendo, fijaos, suponiendo que así fuese, es decir, de que existiera esta llamada sucesión apostólica, de que Pedro hubiera sido el primero de toda la línea de papas, dice, no existiría la cadena ininterrumpida desde el primer obispo de Roma hasta el papa actual. Y mirad el porqué. Dice, los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de Roma, que dicen los católicos que fue Pedro, el apóstol Pedro. Nadie puede decir cuáles fueron. Y pregunta Teófilo, ¿quién fue el segundo obispo de Roma? Jerónimo, que fue un llamado padre de la iglesia. Jerónimo dijo que la mayoría de los padres latinos, como Tertuliano, Rufino, etcétera, dicen que fue Clemente. Eusebio, que fue obispo de Cesarea, siglo IV, Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín afirman que fue Lino. Fijaos, unos dicen que fue Jerónimo, como la mayoría de los padres latinos, Tertuliano, etcétera, y otros dicen que fue Lino. Fijaos qué mamarrachada, qué contradicción, qué invención más estúpida la que hicieron estos hijos del diablo a inventarse esa patraña, los llamados sucesores de Pedro, que ni siquiera entre ellos mismos se ponían de acuerdo. Y luego sigue preguntando el doctor este Teófilo, ¿quién fue el tercer obispo de Roma? Los pontificales dicen que fue Cleto, un tal Cleto. Pero Ireneo, Eusebio y Agustín ni siquiera lo mencionan a este pollo supuestamente llamado Cleto, porque nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente. Y aquí Roma, esta iglesia diabólica, dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma. Un hombre que nunca existió, el tal Cleto, y que otro llamaban Anacleto, que no existió, no hay prueba histórica alguna de que existiera ese llamado tercer obispo de Roma. Y luego hace otra pregunta el doctor este Teófilo. ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Pues bien, dice, Tertuliano, Rufino, Epifanio, etcétera, dicen que Clemente fue el segundo, o el segundo, pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto obispo de Roma. Y Platina dice que aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Todo esto, dice el doctor Teófilo, todo esto es una fantasmagoría, o dicho en nuestras palabras, una imbecilidad, una auténtica gilipollez, una mentira. Y sigue diciendo el doctor Teófilo, la mal llamada Santa Sede en Roma estuvo, fijaos bien, esto para que veáis, qué mentira más asquerosa cuando dicen estos católicos, estos engendros de Satanás, de que hay una línea ininterrumpida de papas, desde el supuesto primer papa, que dicen ellos que fue Pedro, hasta el último papa actual, es decir, hasta el pollo este que está en el Vaticano, llamado Bergoglio. Dicen ellos que hay una línea ininterrumpida. Bueno, pues para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo. Atención. Dice el doctor Teófilo, la llamada Santa Sede en Roma estuvo varias veces vacante. Vacante significa que no hubo ningún papa en esas épocas. He aquí la cadena interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, que fue un historiador, estuvo la sede de Roma, el Vaticano, vacante después de Juan III, 10 meses. Después de Pelagio II, 7 meses. Después de Gregorio I, 5 meses. O sea, 5 meses. Vacante, es decir, que no había papa alguno. Después de Fabián, 1 mes. Después de Bonifacio II, 6 meses. Después de Martín I, 14 meses. Después de Pablo I, 13 meses. Después de Nicolás I, 8 años y 7 meses. Después de Clemente IV, 17 meses. Después de Clemente V, 2 años. Después de Nicolás IV, 27 meses. Esto es histórico, ¿eh? Cualquiera lo puede comprobar. En conjunto, la llamada Santa Sede de Roma estuvo vacante casi 25 años. Y luego dice el doctor Teófilo, ¿y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida llamada sucesión apostólica en la Iglesia romana? Hubo 28 llamados antipapas. Véase la lista en artículo antipapas. ¿De quién es el sucesor, el papa actual, a través de tantos cismas? En la Iglesia Católica. ¿Dónde está la tan cacareada sucesión apostólica? Hasta aquí las palabras del doctor Teófilo. Para que veáis, y ya con esto termino esta pequeña charlita sobre este tema, para que veáis cómo los paposos, estos falsos cristianos católicos, al servicio de la gran ramera, mienten. Mienten como auténticos hijos de Satanás, ya que un hijo de Satanás es un embustero, pero vamos, total. Miente, aquel que miente es un hijo del padre de la mentira, del diablo. Son auténticos hijos del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar católicos, como otros que tampoco son católicos, pero también mienten, son hijos de Satanás. ¿Cómo mienten al decir esa babosada, esa payasada de que hay una línea ininterrumpida de papas desde Pedro, que según ellos fue el primer papa, siglo I, hasta el papa actual que existe en Roma? Una línea ininterrumpida, dicen estos engendros del diablo. Pura y asquerosa mentira, como acabo de demostrar, ya que hubo casi 25 años donde estuvo vacante la sede papal en Roma, no había ningún papa, y entre cismas que hubo en esa iglesia del diablo, entre papas y antipapas, está interrumpida totalmente esa línea papal. No existe ninguna línea ininterrumpida de papas, como pretenden hacernos creer estos engendros del diablo que se hacen llamar católicos. La gran ramera de Roma, por lo tanto, miente cuando dicen que esta iglesia del diablo, esta iglesia asquerosa, tiene una sucesión apostólica ininterrumpida desde el apóstol Pedro hasta el último de los papas de Roma. Esa es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad, como acabo de demostrar, ya que Jesús no habló de ningún poder papal por ninguna parte, él no fundó ningún poder papal, sencillamente nombró a Pedro como pastor, nada más, como pastor, como obispo. Era un pastor más, entre otros muchos pastores. Pedro jamás ejerció como papa. Nunca dijo por ninguna parte que fuera papa, nunca dijo que fuera el sumo pontífice, nunca en la Biblia es llamado Pedro el vicario de Cristo, ni el santo padre, prueba absoluta e irrefutable de que Pedro jamás de los jamases fue papa ni ejerció como papa, y no existe ninguna llamada sucesión apostólica, ni es mencionada jamás en la Biblia. Es una invención, una patraña que ya en el siglo III, en el siglo IV se la inventaron algunos falsos cristianos y falsos pastores para introducir este poder satánico, diabólico, que es el poder papal, que no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza de Jesús. Auténticos hijos del diablo, como llamó el apóstol Pedro, el hijo de perdición, el hombre de pecado, es este poder papal que al final será totalmente destruido por Cristo. El último de los papas, como ya sabemos, va a ser totalmente destruido cuando Cristo venga del cielo y sea arrojado al fuego, sea condenado. Será paralizado por el resplandor de su venida, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, pues hasta aquí la charlita sobre este tema. Veamos ahora cuál fue la respuesta de dos paposos, dos fanáticos católicos, dos falsos cristianos católicos que me dieron ayer. Y la primera que vamos a escuchar es la de un pobrecito descerebrado, un paposo, un soplagaitas. Esta fue la respuesta superinteligente y doctrinal que me dijo este pobrecito desgraciado, ya no me acuerdo del nombre, pero fijaos lo que dijo después de haber dado yo la charla sobre la falsedad del papado, sobre la mentira de la llamada sucesión apostólica. Pues esta fue la respuesta de uno de estos fanáticos paposos descerebrados e hijos de Satanás. Escuchen, pongan atención.
Hipócrita, hijo de Satanás, eres tú. Tú hablas exactito como el dragón.
Como pueden ver, esa fue la super respuesta doctrinal bíblica que dio este pobrecito desgraciado, este idólatra, adorador de galletas de harina, que son estos fanáticos católicos, estos falsos cristianos engañados completamente por Satanás. Son auténticos idólatras que les espera el lago de fuego, ya que adoran galletas de harina diciendo que es Jesucristo, al cual dicen que se lo comen por la boca en cada una de esas blasfemas misas, esa ceremonia satánica, la que llaman el sacrificio de la misa. Se lo comen por la boca en forma de galleta, luego va a parar al vientre, porque Jesús dijo que todo lo que entra por la boca, toda comida que entra por la boca, va a parar al vientre y del vientre a la letrina, es decir, al retrete, en forma de mierda, en forma de excremento. Pues esto es lo que hacen estos descerebrados y hijos de Satanás, esta mala hierba, esta cizaña, que se hacen llamar católicos. En cada una de esas ceremonias satánicas, blasfemas, que llaman la misa, la Eucaristía, se comen a ese falso Cristo galleta por la boca, porque dicen que el Jesucristo, literalmente, con su cuerpo, alma y divinidad, se comen a ese falso Cristo galleta, va a parar al vientre, como dijo Jesús, y del vientre a la letrina, en forma de mierda, en forma de excremento. Es decir, lo que enseñan estos engendros de Satanás, estos pobres gilipollas descerebrados, es que Cristo, cuando se lo comen por la boca, se convierte en mierda. Así que vamos a escuchar ahora otra paposa, otra fanática paposa llamada Leticia, que es de este grupo, y esta es la respuesta que me dio. La vamos a ir escuchando y la voy a ir respondiendo. Vamos a escuchar a esta señora Leticia la paposa, que, bueno, como pueden ver, van a ver ahora, pues es un poquito más educada que el pobrecito paposo fanático descerebrado, el pobrecito gilipollas que habló anteriormente. Así que comenzamos. Vamos a oírla y la voy a ir respondiendo a las Sagradas Escrituras conforme vaya hablando esta criaturita.
Hola, Tito. Muy buenas tardes. Bueno, mira, el anticatolicismo y el proselitismo que tienes no te ayuda a visualizar.
Bueno, vamos a responderla, la voy a responder. Mire usted, mire, mire, Leticia, criaturita. El anticatolicismo, dice usted, el anticatolicismo que usted tiene no lo ayuda. Mire, yo por ninguna parte he dicho que yo sea anticatólico. Usted sabe perfectamente, criaturita, que la palabra católico significa universal, mundial, universal. Y yo no soy antiuniversal. O sea, eso que acaba de decir usted, de que me acusa de que yo soy anticatólico. Pero a ver, criaturita, necia, ¿cómo voy a ser yo antiuniversal? Yo no soy antiuniversal o antimundial. ¿Qué tengo yo de antiuniversal? Absolutamente nada. Pues claro que Dios tiene una iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo es universal, claro que sí. Es universal porque está formada por los verdaderos cristianos de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Todos aquellos redimidos, aquellos que siguen la verdadera doctrina de Cristo, son de todas las naciones. Por lo tanto, universal, claro que es universal. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, como dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, como yo, criatura, voy a ser antiuniversal o anticatólico, que es lo mismo. No. Lo que soy es antiiglesia de Satanás en la tierra, que es la mal llamada Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Eso sí que estoy en contra de esa iglesia satánica mentirosa, de esta iglesia del diablo, que es una imitación satánica, una imitación falsa de la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo, por lo tanto, claro que es universal en el sentido de que está formada por todos los verdaderos redimidos, los verdaderos cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, es claro que es universal. O sea, eso que usted dice, de que yo soy anticatólico, es decir, antiuniversal, pues es una mamarrachada, una majadería digna de una persona como usted, que tiene muy poquito cerebro, por desgracia, paposa Leticia. Yo no soy, se lo vuelvo a repetir, antiuniversal, eso es estúpido. Soy antiiglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, que es una imitación diabólica, perversa, de la iglesia de Dios. Igual que Dios tiene su iglesia universal, su verdadera iglesia en la tierra, que está formada por los verdaderos cristianos, pues lógicamente Satanás, el diablo, también tiene su propia iglesia en la tierra. ¿Y cuál es? La que tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Tal como dice el libro del Apocalipsis, y que se la llama la gran ramera. Esta es la iglesia de Satanás, la gran ramera, la iglesia del diablo, y que encaja perfectamente con la secta, con la iglesia a la cual usted pertenece, a la cual llaman iglesia católica, y que ustedes a sí mismos se llaman católicos, los católicos, cuando resulta que los cristianos primeros del primer siglo jamás, jamás, jamás se llamaron católicos. Usted no va a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde los primeros cristianos se llamaran a sí mismos católicos o católicas. Y yo le reto dándole, regalándole a usted, criaturita, $30,000 si me demuestra un solo versículo del Nuevo Testamento donde a los verdaderos cristianos se llamarán católicos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe sus epístolas a las iglesias, él no dijo por ninguna parte a los hermanos católicos que están en Roma, a los hermanos católicos que están en Corinto, a los hermanos católicos que están en Galacia. ¿Verdad que no, criaturita? ¿Cómo lo llamó? Lo llamó santos. Santos, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Primeros cristianos jamás, jamás se llamaron católicos. Un verdadero cristiano de ninguna manera es católico, no. Un verdadero cristiano es un santo, un apartado para Dios, porque eso es lo que significa la palabra santo. Así es como se le llama en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos. Los católicos es absolutamente todo lo contrario a los verdaderos cristianos, a los santos. No se puede ser un santo y ser un católico, es totalmente imposible, ya que los católicos son falsos cristianos, son esa cizaña, esa hierba mala mencionada por Jesús, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. De acuerdo, por lo tanto, ya comienza usted mintiendo, criaturita, y diciendo una soberana imbecilidad de una persona sin un gramo de cerebro cuando me acusa de que yo soy anticatólico. Se lo vuelvo a repetir, necia. Yo no soy anticatólico, porque yo no soy antiuniversal. Eso que dice usted es una babosada, así de simple. Una babosada digna, pues, de una pobrecita paposa descerebrada y fanática como lo es usted. Yo de ninguna manera soy antiuniversal. Yo, repito, soy anti-iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Bien, vamos a seguir escuchando a esta pobre criaturita, a la paposa Letizia.
Dar con claridad las escrituras, ¿sí? Entonces, Cristo designó un colegio de los doce. Simón Pedro ocupa el...
Cristo designó un colegio de los doce. ¿De qué colegio me está hablando usted, criaturita necia? Eligió a 12 discípulos a los cuales llamó apóstoles. Es decir, enviados, porque eso es lo que significa apóstol. ¿Dónde dice la escritura que Cristo escogió, eligió a un colegio de 12? ¿De qué colegio me está hablando usted, necia? Eligió a un grupo de 12 apóstoles, 12, que eran los que vivían con él, siempre estaban con él y aprendían de él, pero eso de que escogió, eligió a un colegio de 12, no, de colegio nada. Eligió a un grupo de 12, 12 apóstoles, que era un grupo único e irrepetible, que jamás tuvo sucesores, como le voy a demostrar seguidamente. No existe tal cosa de ninguna sucesión apostólica, como ya he demostrado en el estudio que di ayer. No existe tal cosa, tal mamarrachada, como eso de sucesión apostólica. Los apóstoles jamás tuvieron sucesores, ni mucho menos el apóstol Pedro, como le voy a demostrar seguidamente. Bueno, ya lo demostré en el estudio, en la charla que di, pero se lo voy a demostrar de nuevo. Eso es decir, que Pedro tuvo sucesores, que son los llamados papas de Roma. Es una de las mayores mentiras de su iglesia satánica, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera de Roma, esta iglesia católica romana. Eso es una fábula mentirosa, una patraña que se inventaron en los siglos III, IV, algunos apóstatas de la fe, para engañar a la gente y para hacer creer que la iglesia católica romana está fundamentada sobre Pedro. Eso de que Cristo fundó la iglesia católica romana. Cristo jamás fundó la iglesia católica romana, porque sencillamente es la iglesia del diablo en la tierra, es una imitación satánica de la verdadera iglesia de Cristo. Seguimos.
Lugar, sí. Y eso lo puedes leer en Marcos 3, versículo del 13 al 19.
Bien, vámonos a ese texto que ha dicho la paposa Letizia. Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Vamos a ver de qué habla ahí el texto. Dice lo siguiente, abran sus Biblias, Marcos 3, 13. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, el primero que se menciona, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían entrar, etcétera, etcétera. Es decir, que está diciendo el pasaje, donde habla aquí de la iglesia católica o de alguna sucesión apostólica, por ninguna parte. Dice que escogió a 12. A 12 israelitas, porque los 12 eran israelitas, para que vivieran, para que estuvieran con él. Él los llamó apóstoles, los llamó enviados, les dio autoridad, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vivían con él, Jesús los enviaba a predicar, ya está, nada más. ¿Qué tiene que ver esto con lo que usted dice, paposa? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia católica romana? Nada, simplemente que escogió a un grupo íntimo de 12 apóstoles para que estuvieran con él, para que le acompañaran, nada más. Aquí no habla por ninguna parte de una supuesta sucesión apostólica, paposa. Usted está mintiendo, usted lo que está diciendo es una mamarrachada, falsificando las sagradas escrituras, la palabra de Dios, ya que aquí, repito, no habla por ninguna parte de ninguna sucesión apostólica. Vamos a seguir escuchando a la paposa Letizia.
Cuando Dios escoge a los 12, el primer lugar lo tiene Pedro. Jesús le confía una misión única gracias a una revelación del Padre. Pedro.
Al primero que mencionas, a Pedro, por supuesto que sí. Nadie está negando que Pedro tenía un liderazgo, un protagonismo. Era, por así decirlo, la voz cantante de los apóstoles. Era principal en el sentido de que, pues era el que solía hablar en nombre de los apóstoles. Era Pedro, claro que sí, eso nadie lo niega. Pero ¿qué tiene que ver esto con el poder papal? A ver, paposa. ¿Qué tiene que ver esto con el papal, el poder satánico, que es un poder diabólico, satánico, anticristiano, el poder papal? ¿Qué tiene que ver esto con el papado? Nada, simplemente que Pedro hablaba en nombre de los apóstoles. Tenía cierto liderazgo sobre los apóstoles, claro que sí. Por eso es el primero que escogió Jesús, a Pedro, a Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro, que significa piedra, piedra pequeña. En griego, Petros, piedra pequeña. En griego, Petros. En arameo, Kefa. Y en griego, Petros. Y Petros significa una piedra pequeña, paposa, no una roca grande. Roca grande en griego es Petra. Petra, una masa de roca grande. Le puso por sobrenombre Kefa, en arameo. Y que luego, cuando lo tradujeron al griego, es Petros. Petros, piedra pequeña. Eso es lo que enseñan todos los eruditos en idioma griego. Todos los comentaristas griegos. Es Petro, Petros, que significa piedra pequeña, chinarro. Pedro no era una masa de roca grande, simbólica, sobre la cual se edifica la iglesia. Porque luego, como le voy a demostrar, la iglesia no está edificada sobre el apóstol Pedro. Está edificada sobre Cristo, que es la masa, es la roca de los siglos. Jesús, Jesucristo. No Pedro. Pedro era una piedra más de ese fundamento apostólico que son los 12. Una piedra más, pero eso de enseñar, como enseña su iglesia satánica, diabólica, perversa, de que Pedro es la roca, la Petra, donde es edificada la iglesia de Cristo, es una asquerosa y repugnante doctrina de demonios, como ya le estoy demostrando, y luego se lo voy a demostrar más claramente. Seguimos escuchando a esta pobre paposa fanática, que la pobrecita, por desgracia, tiene menos cerebro que un mosquito, que ni entiende las Sagradas Escrituras, ni cree en ellas. Seguimos.
Había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo dijo en Mateo 16:16. Entonces nuestro Señor...
Vale, vámonos a Mateo capítulo 16, vamos a leer y voy a comentar ese famoso pasaje que tanto les gusta a los famosos, a los fanáticos paposos, estos católicos, que de cristianos no tienen absolutamente nada. Vamos a leer esas famosas palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, donde la iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, pretende envasar el papado, el poder papal. Pongan atención. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 16 y vamos a leer a partir del verso 13, pues siempre hay que leer el contexto para entender bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Y quería saber Jesús qué es lo que decían los hombres en esa región, que quién decían que era Jesús, el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Pues algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, una reencarnación, por así decirlo, de Juan el Bautista, al cual pues ya saben que habían cortado, Herodes ordenó que le cortaran la cabeza. Uno es Juan el Bautista, otros Elías, el profeta Elías, mencionado en el Antiguo Testamento, y otros Jeremías, había otros que creían que Jesús era el propio profeta Jeremías, mencionado en el Antiguo Testamento, o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros, refiriéndose a sus apóstoles, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, lo ve Simón Pedro porque era él la voz cantante, era el que solía hablar en nombre del resto de los apóstoles. Era el que más carácter tenía y era, por así decirlo, líder de los apóstoles. Esto nadie lo niega, esto es absolutamente bíblico. Pedro hablaba en nombre de los apóstoles, esto de ninguna manera significa, como vamos a ver después, que Pedro fuera el primer papa de la iglesia. Eso es una asquerosa doctrina de demonios. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías de Israel. En griego Cristo, en hebreo Mesías. el Hijo del Dios viviente. Fíjense lo que dijo Pedro, lo que confesó Pedro, que Jesús es el Mesías, es decir, el descendiente carnal biológico del rey David, porque de lo contrario no podría ser el verdadero Mesías. Para ser el Mesías de Israel tiene que ser el descendiente carnal biológico del rey David. Y además de eso dijo el Hijo del Dios viviente. No el Dios viviente, no confesó Pedro que Jesús es el Dios viviente, no, sino el Hijo del Dios viviente, es decir, el enviado del Dios Padre, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mira lo que le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, o sea, esto que confesó Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no se lo reveló ningún ser humano de carne y sangre, no lo aprendió de ningún fariseo, de ningún rabino humano, no. Eso no se lo reveló carne ni sangre, esta gran verdad de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue el propio Dios supremo, el Padre Celestial, quien le reveló en la mente del apóstol Pedro esta verdad fundamental para la salvación eterna, de creer, de confesar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Y ahora mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Esta fue la promesa que le hizo Cristo a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya hemos visto como la palabra aramea, sabemos que Jesús hablaba en arameo, que aquí se ha traducido Pedro es Kefa. Le puso por nombre Kefa a Simón. Kefa. ¿Y qué significa la palabra Kefa? Significa piedra. Eso es lo que significa Kefa. Piedra, pero ahora hay que saber qué tipo de piedra. ¿Una piedra grande? ¿Una piedra chiquitita? ¿Qué es? ¿Qué significa Kefa? Pues claro, piedra. Decir piedra no me dice completamente a qué tipo de piedra se refiere, porque puede ser una piedra grande, una masa de roca grande, o una piedra pequeñita, como un chinarro. Una piedra que se coge con la mano y se lanza, se tira. ¿A qué tipo de piedra se refería Jesús? Pues la palabra aramea, repito, es Kefa. Pero, atención, aquí me dirijo a Leticia directamente y a todos los paposos que han sido engañados por esta iglesia satánica, esta iglesia del diablo. Cuando los cristianos tradujeron estas palabras arameas de Jesús, esta palabra aramea de Kefa, la tradujeron al griego, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, cuando la tradujeron al griego, la palabra griega que utilizaron, ¿sabe cuál es? Petros. Petros. ¿Y sabe usted, paposa de Leticia, qué significa la palabra griega Petros? Petros significa piedra pequeña. Es un chinarro, una piedra que se puede coger con la mano y lanzarla al aire. Eso es Petros. No es una masa de roca grande, no, porque la palabra griega para una roca grande, una masa de roca grande, muy grande, es Petra. ¡Petra! Y la palabra Petra no es la que se utiliza aquí en este pasaje de Mateo 16. Es Petros, piedra pequeña. ¿Lo entiende, paposa Leticia, lo que le acabo de decir o no? Porque es bien sencillo de entender. Hasta un crío de 3 o 4 años lo entiende, supongo que usted lo estará entendiendo. La diferencia entre Petros y Petra. Repito, la palabra aramea que Jesús utilizó es Kefa, que significa simplemente piedra, sin indicar a qué tipo de piedra se refiere, sea grande o sea pequeña. Pero cuando los cristianos del siglo I, del siglo II, lo tradujeron al idioma griego, la palabra que utilizaron es Petros. Petros, que significa piedra pequeña. Luego al español es Pedro. En griego Petros, en español Pedro. No es una masa de roca grande, porque la palabra griega para una masa de roca grande es Petra. Petra, Petra, ¿lo entiende, paposa? Por lo tanto, decir que Pedro es la Petra, la roca sobre donde se edifica la iglesia de Cristo, es una asquerosa mentira del diablo. Le han engañado, paposa. Espero que lo entienda, algo tan sencillo como le estoy explicando. Sigo leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, Petros, piedra pequeña. Y mire lo que dice ahora Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe cuál es la palabra griega que aquí ha sido traducida por roca? Es Petra. Petra, así lo tradujeron los primeros cristianos, haciendo una clara diferencia entre Petros, piedra pequeña, y Petra, masa de roca grande. Y es sobre esta masa de roca, esta roca grande, sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Luego vamos a ver cuál es esta roca. ¿Quién es esta roca, esta masa de roca grande, esta Petra, este fundamento sobre el cual es edificado el edificio de Dios, que es la iglesia? Eso lo vamos a ver luego. Pero aquí vemos una clarísima diferencia entre Petros y Petra. Petros, piedra pequeña, Petra, roca grande sobre la cual se edifica la iglesia. Y luego dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted se preguntará, ¿y qué es eso del Hades? Porque algunas versiones bíblicas lo han traducido las puertas del infierno. Y ahí en el texto griego, el infierno, la palabra infierno no aparece por ninguna parte. La palabra que aparece es Hades. ¿Y qué es el Hades? El Hades es el Seol mencionado en el Antiguo Testamento, es decir, el poder de la muerte simbolizado por el sepulcro, por la tumba. Es el poder de la muerte, el reino de la muerte, el reino de los muertos. Eso es el Hades. Ese reino de la muerte, ese poder de la muerte, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo, claro. Porque al final la iglesia de Cristo va a resucitar y va a vencer a la muerte. Por eso es que dijo Jesús que ese poder, el poder de la muerte, el poder del Hades, las puertas del Hades, no prevalecerán contra su iglesia. Su iglesia, la iglesia verdadera de Cristo, evidentemente. No se está refiriendo a la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. El poder de la muerte no va a prevalecer contra la verdadera iglesia de Cristo, porque, como ya he dicho, van a resucitar al final, como dice la Biblia, y van a estar con Cristo. Y luego dice en el verso 19 lo siguiente Jesús. Y a ti, cuando dice aquí a ti, ¿a quién le está hablando Jesús? A Pedro, ¿verdad? Solamente a Pedro. No está hablando a nadie más. No dice, y a vosotros os daré las llaves del reino de los cielos. Tampoco dijo Jesús, y a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. ¿Verdad que no dijo eso? Se lo dijo solo a Pedro. Solo a Pedro le dio este llamado poder de las llaves para abrir el reino de los cielos. Sabemos que una llave sirve para abrir una puerta, abrir o cerrar una puerta. Son llaves simbólicas, evidentemente, no llaves literales. No le entrego unas llaves de hierro literales a Pedro, no. Es un término, un hebraísmo simbólico, metafórico, que indica un poder que Jesús le entregó solo a Pedro, a nadie más. No se habla de ningunos sucesores de Pedro. Jesús no habló por ninguna parte de ningún supuesto sucesor de Pedro. Si Jesús hubiera tenido en mente fundar una dinastía papal, sucesores de Pedro, pues que hubiera dicho Jesús, a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Ya está, así de sencillo. Como Jesús no habló de ninguno supuesto sucesores de Pedro, pues significa que todo el poder papal está basado en una gigantesca mentira, enseñanza satánica, una mentira del diablo, como es esa doctrina de la llamada sucesión apostólica. Aquí no habló Jesús de ninguno supuesto sucesores del apóstol Pedro. Para nada, solamente le estaba hablando a Pedro, a nadie más. A ti, solamente a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya he dicho que una llave sirve para abrir. Abrió el reino de los cielos cuando Pedro utilizó este poder de las llaves. Pues cuando predicaba el evangelio ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, a miles de israelitas que estaban ahí celebrando esa fiesta hebrea, vinieron de todas partes del Imperio Romano a celebrar esa fiesta del Pentecostés. Pedro les predicó el Evangelio y 3.000 de esos israelitas se convirtieron al Señor y fueron bautizados. Ahí es donde utilizó la primera llave, por así decirlo, abriendo el reino de los cielos a los israelitas, ahí en Jerusalén. Ahí lo leemos. Hechos capítulo 2. Y luego la otra llave, ¿cuándo la utilizó el apóstol Pedro? Pues cuando abrió el reino de los cielos a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio, y a su familia les predicó el evangelio y entraron también en el reino de los cielos. Por lo tanto, Pedro abrió con esa llave, entre comillas, el reino de los cielos, tanto a israelitas como a gentiles. Ese es el significado del poder de las llaves. Un poder de las llaves que Jesús no se lo prometió a nadie más, a ningún supuesto sucesor, sucesores de Pedro, de ninguna manera, sino solamente a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una promesa, esta segunda parte, que también Jesús se la dio al resto de los apóstoles. Lo dice más adelante en el capítulo 18 de Mateo. O sea, no era un poder que solamente lo tuviera Pedro, también lo tenían el resto de los apóstoles. El poder de atar y desatar. Aquí no está hablando de ninguna sucesión apostólica. Los apóstoles de ninguna manera tuvieron sucesores. Es un poder, como el poder de las llaves y el poder de atar y desatar, que Jesús se lo entregó a Pedro y al resto de los apóstoles y a nadie más. ¡A nadie más! ¿Queda clarito? El poder de las llaves, Jesús se lo entregó únicamente a Pedro, y luego el poder de atar y desatar se lo entregó al resto de los apóstoles, a todos los apóstoles. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Dónde habla que Paposa de Leticia de supuestos sucesores del apóstol Pedro o de sucesores de los apóstoles? ¿Dónde lo menciona Jesús? En ninguna parte. Si Jesús hubiera fundado ese poder satánico diabólico, que es el poder papal, pues lo hubiera dicho bien clarito en este pasaje. Y a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Pero Jesús de ninguna manera habló de ninguno supuesto sucesores de Pedro, indicando así que Pedro jamás, jamás, jamás tuvieron sucesores. Y la prueba absoluta e irrefutable es que Pedro escribió dos epístolas. Primera y segunda de Pedro están ahí en el Nuevo Testamento. Y en una parte dijo que él iba a tener sucesores, no estableció ningún sucesor suyo, no dijo por ninguna parte que él fuera el Papa, ni el Vicario de Cristo, ni el Sumo Pontífice, ni Santo Padre, jamás, jamás así se llamó el apóstol Pedro a sí mismo, nunca. Él era un pastor más, un obispo más, un anciano más, como dijo Pedro ahí en esa epístola. Un anciano más, entre otros muchos ancianos, y les dijo a esos ancianos que cuidaran del rebaño de Dios, de los verdaderos cristianos, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo de la grey, dando ejemplo con su forma de vivir, con su doctrina, ejemplos de ser verdaderos pastores. Aquí eso no tiene que ver absolutamente nada con ningún poder papal, con ningún poder dinástico, monárquico, de gobernar sobre otros cristianos. Para nada. Pedro dijo absolutamente todo lo contrario en esa epístola de lo que enseña el poder papal. Todo lo contrario. Jesús jamás fundó el poder papal. No tiene ningún fundamento bíblico por ninguna parte, sino que es un poder que el mismísimo Satanás introdujo en la iglesia de Cristo cuando vino esa gran apostasía en el siglo IV, cuando la iglesia se une al poder imperial romano, pues es cuando ya nace después el papado, se introduce el poder papal, que es absolutamente satánico y anticristiano, como ya he demostrado. Sigamos escuchando a la paposa Leticia.
Le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Bueno, ya hemos visto que el infierno, Jesús ahí no menciona el infierno por ninguna parte, es una palabra que no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, es una palabra latina, infernus, y el Nuevo Testamento no fue escrito en idioma latín, fue escrito en griego. La palabra que ahí aparece es Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y ya he explicado lo que significa el Hades. El Hades es el poder de la muerte, y esas puertas del Hades es el, por así decirlo, las puertas que nos dan acceso al poder de la muerte. Las que nos dan acceso a la muerte, al reino de la muerte, y que es sencillamente los sepulcros. Las puertas del Hades son sencillamente los sepulcros que nos dan acceso al poder de la muerte. La muerte tiene su dominio, su poder Eso es el Hades, el poder, el reino de la muerte. No tiene que ver absolutamente nada con ningún infierno de fuego ni nada por el estilo. Ahí Jesús no habló de ningún infierno de fuego por ninguna parte, sino sencillamente del poder de la muerte, del dominio de la muerte. Seguimos.
Eso lo dijo en Mateo 16, 18. Cristo es una piedra viva. Eso lo podemos leer en Primera de Pedro 2, 4. ¿Sí? Pero asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte.
A ver, paposa Leticia, esto ya se lo he explicado, le he demostrado cómo Satanás le ha engañado a usted. ¿Dónde dijo Jesús que Pedro sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia? A ver, mamarracha, ahí no dice que Pedro sea la roca. Pero si le he demostrado bien clarito que Pedro es una piedra pequeña, Petros en griego. ¿Cómo la iglesia de Cristo, escucha usted majadera, soplagaitas, cómo la iglesia de Cristo, el edificio de Dios va a estar edificada sobre una piedra pequeñita, sobre una piedra pequeña? A ver, utilice el cerebro, criatura. La iglesia de Dios, el edificio de Dios, está edificada sobre una masa de roca grande, el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es esa roca? Es Cristo, como le voy a demostrar ahora. Por eso es que en el texto griego de Mateo capítulo 16, verso 18, lo dice bien claro. Hace una diferencia entre Petros, que significa piedra pequeña, y Petra, que es esa roca sobre la cual se edifica la iglesia. No es lo mismo Petros que Petra, criatura necia. Petros, piedra pequeña, en arameo kefa, y Petra, que significa roca, masa de roca grande sobre la cual es edificado ese edificio de Dios, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades, es decir, el poder de la muerte, no van a prevalecer contra este edificio de Dios, contra esta iglesia de Dios. Ya que al final, pues los verdaderos cristianos van a resucitar y van a vencer a la muerte y el Hades. Así de sencillo. Ese es el verdadero significado de estas palabras de Jesús. Que el fundamento sobre el cual es edificado la iglesia no es Pedro, sino el mismísimo Señor Jesucristo, la roca de los siglos. Pues vamos a verlo ahora seguidamente. Abran sus Biblias en los siguientes pasajes. Primero vamos a leer, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 9. Mire, pongan muchísima atención porque aquí el apóstol Pablo habló del edificio de Dios, que es la iglesia, el edificio en el cual Dios mora, Dios en, por medio de su espíritu mora en este edificio espiritual que es la iglesia. Mira lo que dijo Pedro, 1 Pedro 3:9, porque nosotros, dice Pedro, Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de vosotros, es decir, del resto de cristianos. Está escribiendo la iglesia de Corinto, dice que ellos son edificio de Dios, es la casa de Dios, el templo de Dios, que es la iglesia. ¿Queda clarito? Y sigue diciendo Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Qué significa? Que él puso el fundamento, es decir, puso a Cristo, él les predicó a Cristo. Puso el fundamento, que es Cristo, no Pedro. Aquí no dice Pablo por ninguna parte que él como perito arquitecto puso el fundamento, que es el apóstol Pedro, no. El fundamento de la iglesia no es Pedro y vamos a ver ahora quién es. Dice que Pablo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica en este edificio de Dios que es la iglesia, el templo de Dios. Y mire lo que dice ahora Pablo en el verso 11. Ponga atención, paposa Leticia. Mire cómo lo han engañado, como Satanás, por medio de esta su iglesia satánica, la gran ramera, la ha engañado, la ha destrozado completamente el cerebro. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento. Aquí cuando habla del fundamento se refiere lógicamente al fundamento de la iglesia, al fundamento de este edificio de Dios, que es la iglesia. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro. ¿Dijo eso Pablo? A ver, abra su Biblia. Abra su propia Biblia, me da igual la versión que usted utilice. A ver, abra su Biblia y ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... ¿Dice su Biblia católica, dice que es Pedro? No. Aquí estoy leyendo yo que dice, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, la roca de la iglesia, donde es edificada la iglesia de Dios, sobre este fundamento que es Jesucristo. Anda, pero si Pablo no enseñaba por ninguna parte que el fundamento de la iglesia fuera Pedro. Anda, el apóstol Pablo no era católico, no enseñaba lo mismo que usted enseña. Por lo tanto, Leticia, ¿usted consciente ha entendido lo que le he leído, lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 3? ¿Se da cuenta usted ahora de que el fundamento de la iglesia es Jesucristo solamente y no es el apóstol Pedro? ¿Se da cuenta usted cómo la han engañado en esta iglesia satánica y la iglesia católica en esta gran ramera? Cuando le han metido en la cabeza que el fundamento de la iglesia es Pedro. ¿O me va a decir usted que Pablo, el apóstol Pablo, mintió? Era un mentiroso. ¿Mintió el apóstol Pablo, según usted, cuando dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, al cual es Jesucristo? ¿Mintió Pablo? ¿Eso es lo que cree usted? ¿Sí o no? Luego usted me lo dice. Si mintió o no mintió. Pablo era un apóstol de Cristo. Enseñó la verdad. Era el perito arquitecto de la iglesia. Lo dijo él. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, predicó a Cristo. El fundamento es Jesucristo. Y sobre este fundamento, que es Cristo, hay, como voy a demostrarla ahora, hay 12 fundamentos más que representan a los 12 apóstoles. Y sobre este fundamento, que es Cristo y los apóstoles, es edificado el edificio de Dios, es decir, la iglesia de Cristo. Vamos a comprobarlo leyendo estas palabras del apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios. Ponga atención, paposa. Abre su propia Biblia, ábrala en Efesios capítulo 2, verso 20. Voy a leer el 20 y el 21 y el 22. Mire. Dijo Pablo, edificados sobre el fundamento que es el apóstol Pedro. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? A ver, léalo en su propia Biblia, a ver cómo dice. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en plural. Anda, pero si aquí el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte edificados sobre el fundamento que es Pedro. Ahí no estaba hablando de un solo apóstol. ¿La iglesia sobre qué fundamento está edificada? ¿Qué dijo Pablo? Ahí lo tiene en su propia Biblia, criatura. Sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, incluido, por supuesto, el apóstol Pedro. Él formaba parte del grupo de los 12. Los llama de los apóstoles y profetas, porque también eran profetas de Dios, hablaban de parte de Dios. Edificaban la iglesia de Cristo los apóstoles. Por eso se le llama apóstoles y profetas, porque eran eso. Eran apóstoles y también eran profetas. Cuando dice profetas aquí no se refiere, por supuesto, a los profetas del Antiguo Testamento, de ninguna manera. Se está refiriendo a los apóstoles de Cristo. Los apóstoles y profetas, porque eran apóstoles y eran profetas. Siendo, dice Pablo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. ¿Qué significa esto de la piedra angular? La piedra angular no es el fundamento, no. Ahora está hablando aquí Pablo de la piedra angular. La piedra principal es la piedra del ángulo, indicando así la cabeza del ángulo, la jefatura, el jefe de la iglesia. El pastor supremo que es Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Él es el jefe de la iglesia. Es Jesús. No dice por ninguna parte que sea Pedro. Es Jesús. Y luego sigue diciendo en quien todo el edificio, es decir, la iglesia, el templo de Dios, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la iglesia. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos, el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si comparamos esas palabras de Pablo de Primera de Corintios capítulo 3 con estas palabras de Pablo en Efesios 2, ¿cuál es la enseñanza? A ver, criaturita paposa, utilice el cerebro, suponiendo que tenga cerebro usted. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? Pues que sencillamente el fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. ¡Jesucristo! No Pedro. Y sobre este fundamento, que es Cristo, hay 12 fundamentos más, que son los 12 apóstoles. Y sobre esos 12 apóstoles es edificado el resto del edificio de Dios, que es la iglesia. Esa es la verdadera enseñanza en el Nuevo Testamento sobre este asunto del fundamento de la iglesia. De ninguna manera, dice la Biblia, por ninguna parte, que la iglesia esté edificada sobre el fundamento de Pedro. Jamás. Pedro, repito, era una piedra pequeña, Petros en griego, una piedra más, pero la masa de roca, la Petra, es el propio Jesús. Él es la roca, la Petra. Que Jesús es la roca, ¿no se lo cree creer usted? Que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Bueno, pues vamos a ver en el Nuevo Testamento, como se dice bien clarito, que la roca es Cristo. Ponga atención a lo que le voy a leer. Mire, abran sus Biblias primero en Romanos, vamos a leer Romanos 9:33. Dijo el apóstol Pablo: como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, es decir, en esta roca, no será avergonzado. ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo al escribir estas palabras? Pues evidentemente a Jesús. Él es la roca. Él es la roca de los siglos. Y roca también de tropiezo. Y el que creyere en él, en Jesús, pues no será avergonzado. Es Jesús, la roca. Más textos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Abran sus Biblias. Mire lo que dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y mire lo que dice ahora. Y la roca era Cristo. Ahí lo tenemos bien clarito otra vez. La roca era Cristo, paposa, no Pedro. Cristo, Él es la roca eterna sobre la cual es edificada la iglesia de Dios. La roca, la Petra, es Jesús, es Jesucristo. De ninguna manera era el apóstol Pedro. Y otro pasaje más donde se habla de esta roca, de la roca que es Cristo. Pues mire, vámonos a primera de Pedro, vamos a leer a Pedro. Capítulo 2. Y mire lo que dice. Voy a leer a partir del verso 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la piedra o roca, la piedra del ángulo escogida y preciosa. Y el que creyere en él, es decir, en Jesús, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, es decir, Jesús, no Pedro, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y mire lo que dice ahora, y roca que hace caer, es decir, que hace tropezar, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo es la roca, la Petra en griego, y que se le diferencia bien clarito de Petros, que era Pedro. Pedro era Petros, es decir, una piedra pequeña, que eso es lo que significa Petros. Mírelo usted, paposa, le dice en cualquier diccionario de griego. Petros es piedra pequeña, y se le diferencia de la Petra, es decir, de la roca, que como lo acabo de demostrar, es únicamente el Señor Jesucristo, la roca de los siglos, el fundamento sobre el cual es edificado el edificio de Dios, que es la iglesia, como ya le he demostrado. Por lo tanto, lo que le han enseñado a usted en esa iglesia satánica, que es la iglesia católica, la gran ramera, pues es una burda y asquerosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, de ninguna manera está edificada sobre Pedro, es una patraña, porque ya le acabo de demostrar con todas estas sagradas escrituras que la iglesia de Dios está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Y luego hay otros 12 fundamentos más que son los apóstoles y profetas. Y sobre este fundamento es edificado el resto del edificio, que es la iglesia de Dios. Vamos a seguir escuchando a esta pobre criatura llamada Leticia, esta paposa engañada por el diablo.
Pero a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe.
Será la roca inquebrantable de esta iglesia, acaba de decir la paposa, como han escuchado. Y ya la acabo de mostrar con las Sagradas Escrituras, que la roca es Jesucristo, no Pedro. Solo Cristo es la roca, es el fundamento rocoso sobre el cual se edifica la iglesia. Es Jesucristo, ya se lo he demostrado con esos textos del apóstol Pablo y del mismísimo apóstol Pedro. Así que lo que usted está diciendo, paposa Leticia, es una asquerosa mentira del diablo. Que el mismo diablo y su iglesia, la iglesia católica romana, la gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra, pues la ha metido en la cabeza. Sencillamente, durante años y años y años la han estado engañando, estafando, engañando con esa espantosa doctrina de demonios de que Pedro es la roca sobre la cual es edificada la iglesia. Seguimos.
Todo de fallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos, como lo dice en Lucas 22:32.
Claro, Pedro confirmó la fe a sus hermanos, claro que sí. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con ninguna sucesión apostólica, con ningún poder papal o con el fundamento de la iglesia? No tiene que ver nada, simplemente que Pedro, como voz cantante que era de los apóstoles, líder de los apóstoles, pues confirmaba en la fe a sus hermanos, así de simple, eso es lo que le dijo Jesús. Porque repito, el apóstol Pedro era el líder de los apóstoles, es quien hablaba en nombre de los apóstoles, pero nada más, simplemente es el que tenía la voz cantante entre los apóstoles, así de simple, nada más. ¿Qué tiene que ver eso con ese poder satánico, diabólico y repugnante que es el poder papal? Absolutamente nada. Pedro jamás ni fue papa ni ejerció como papa, como ya le he demostrado. Seguimos.
Cuando Jesús dice, yo oraré por ti. Entonces Pedro tiene que confirmar esa fe a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Ese pasaje ya lo he explicado, Mateo capítulo 16, cuál es el poder simbólico de ese poder de las llaves, que es cuando Pedro abrió el reino de los cielos a los israelitas ahí en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y luego abrió el reino de los cielos a los gentiles ahí en Hechos capítulo 10. Un poder, repito, una autoridad, un privilegio que Jesús entregó solamente a Pedro, a nadie más, solamente a él, no a ningún sucesor de Pedro, no a ningún poder papal, sino únicamente a Pedro. Porque Jesús hubiera pretendido fundar una dinastía papal, como sea en esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, pues lo vuelvo a repetir, Jesús lo hubiera dicho a Pedro: a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Jesús no habló de ninguno supuesto sucesores de Pedro, por la sencilla razón de que Pedro, el apóstol Pedro, jamás tuvo sucesores. Nunca. Los que pretenden ser sucesores de Pedro son sencillamente farsantes, embusteros, hijos de Satanás, falsos pastores, hijos del diablo, que han engañado durante siglos a millones y millones y millones de falsos cristianos católicos, como lo es usted, Leticia, por desgracia. Seguimos.
En Mateo 16:19, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús.
No, eso es mentira. El poder de las llaves no tiene que ver nada con ningún gobierno supremo de la Iglesia de Dios. El poder de las llaves es el poder para abrir el reino de Dios, el reino de los cielos, primero a los israelitas y en segundo lugar a los gentiles. Y eso es precisamente lo que hizo el apóstol Pedro al predicar el verdadero evangelio, primero a los israelitas en el día de Pentecostés, donde 3.000 se convirtieron y fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y en segundo lugar utilizó el poder de las llaves a los gentiles ahí en casa del soldado romano Cornelio, como usted lo puede leer en Hechos capítulo 10. Ese es el verdadero significado del poder de las llaves que Jesús le entregó solamente al apóstol Pedro y a nadie más. Seguimos.
Es el buen pastor, Juan 10:11, pero confirmó este encargo después de su resurrección a Pedro: apacienta mis ovejas, Juan 21:15-17.
Pues claro.
Hola, Tito.
Muy... Pues claro, simplemente le nombró le nombró pastor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ahí en Juan capítulo 20, después de resucitar. Era un pastor más. Un pastor más, era Pedro, que cuidaba del rebaño como anciano que era, pastor que era, cuidaba del rebaño de Dios, como lo dijo el propio Pedro ahí, en su primera epístola. ¿Qué tiene que ver eso con un poder papal, con una dinastía papal? Absolutamente nada. Jesús jamás de los jamases fundó ninguna dinastía papal, ningún poder papal. Sencillamente le nombró a Pedro pastor, pastor, simplemente pastor, que cuidara de otros cristianos, de otros hermanos, nada más. Ahí no le nombró papa por ninguna parte. ¿Por qué? ¿Por qué no era papa? Por muy simple, ya lo he dicho un montón de veces en este vídeo, en este estudio. Porque nunca Pedro es llamado en el Nuevo Testamento ni santo padre, ni papa, ni vicario de Cristo, ni sumo pontífice. ¡Jamás! Esa es la prueba irrefutable, absoluta, de que Pedro jamás de los jamases fue el primer papa. Eso es una mentira asquerosa del diablo que, repito, se la inventaron estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos católicos. Se la inventaron ya en los primeros siglos, siglo III, siglo IV, siglo V. Ahí donde se fraguó esta mentira asquerosa, esta gigantesca mentira satánica de que Pedro fue el primer papa. Ahí es donde la inventaron esa patraña para así fundamentar este poder satánico, basar este poder satánico, que es el poder papal, la dinastía papal. Seguimos.
Pero asegura a su iglesia edificada sobre Pedro.
Que no, paposa, mentirosa, Leticia. Que la iglesia no está edificada sobre Pedro, ya se lo he demostrado bien clarito con las Sagradas Escrituras. La iglesia está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en ese texto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento hay otros 12 fundamentos más, que son los apóstoles, los 12 apóstoles. Lo dice bien clarito Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Edificado sobre el fundamento de los, en plural, los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, la piedra del ángulo. ¿Lo entiende, paposa? No dijo el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento que es Pedro. Dijo eso, ¿verdad que no? Dijo el fundamento de los apóstoles, no dijo el fundamento del apóstol Pedro, no. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles, incluido, por supuesto, el apóstol Pedro. Ese es el verdadero fundamento de la verdadera Iglesia de Cristo, y que de ninguna manera es la Iglesia Católica Romana a la cual usted pertenece. Sencillamente esa iglesia falsa a la que usted defiende y apoya, pues es la iglesia de Satanás en la tierra. Es una imitación diabólica y perversa de la verdadera iglesia de Dios. Es la iglesia del diablo en la tierra, igual que Dios tiene su propia iglesia, la iglesia verdadera aquí en la tierra, pues también tiene Satanás, el diablo, su propia iglesia, que es la iglesia católica romana. Seguimos.
La victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia.
Lo vuelve a repetir la mentira, la pobre criatura, que la roca de la iglesia es Cristo. Ya se lo he demostrado, paposa mentirosa. Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es la Petra, Petra. Y Pedro era Petros, idiota. Petros, piedra pequeña es lo que significa. Y luego dice Jesús, y sobre esta roca, en griego Petra, masa de roca grande, sobre esta Petra será edificaré mi iglesia. ¿Lo entiende, paposa necia? ¿Cómo piense usted con ese cerebro de mosquito que tiene? ¿Cómo el edificio de Dios, la iglesia de Dios, va a estar edificada sobre una piedra pequeñita? ¿Cómo era Pedro? A ver, tarada. Eso es ridículo, eso es estúpido, tarada. La iglesia de Dios está edificada sobre un fundamento grande, una masa de roca grande, que es Jesucristo. Y luego, como ya le he demostrado con la Biblia, hay otros 12 fundamentos más, que son los 12 apóstoles de Cristo. Seguimos.
Tendrá la misión de custodiar esta fe, ante todo de fallecimiento, y de confirmar en ella a sus hermanos, como lo dice en Lucas 22:32, cuando Jesús dice, yo oraré por ti. Entonces Pedro tiene que confirmar esa fe a sus hermanos. Jesús.
Claro, lo que hizo Pedro, confirmar en la fe a sus hermanos, Cristo oró por él y ya está. Pero ¿qué tiene que ver eso con un poder dinástico papal? A ver, paposa necia. Ahí no tiene que ver nada eso con ningún poder satánico como es el papado. Simplemente que Jesús confirmó a Pedro y asimismo Pedro confirmó a sus hermanos, fortaleció en la fe al resto de hermanos en la fe, nada más. Eso no tiene que ver absolutamente nada con ninguna dinastía papal, ni con ninguna sucesión apostólica, ni con ningún poder papal. Ya que le vuelvo a repetir que Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa, simplemente era un pastor más de la iglesia de Dios, y luego había otros muchos más. Muchos ancianos más, muchos pastores más, como dijo el propio apóstol Pedro ahí en su primera epístola. Seguimos.
Ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos.
A ti solamente, Pedro, ¿lo entiende, paposa? No dijo Jesús, a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. ¿Lo entiende, idiota? Solamente le hablaba a Pedro. Pedro jamás, jamás de los jamases tuvo sucesores. Es una doctrina de demonios, una patraña inventada por los falsos cristianos católicos. Es una patraña muy antigua, una payasada, una babosada, una doctrina de demonios que se inventaron para basar el poder papal, para inventarse ese poder satánico que es el poder papal. Jesús solamente le habló a Pedro, a nadie más. No mencionó ningunos futuros sucesores del apóstol Pedro. Solo le habló a él. Y Pedro, por supuesto, jamás de los jamases dejó sucesores suyos. Esto lo vemos claramente en sus dos epístolas y no habla por ninguna parte de ningunos sucesores de él. Seguimos.
Eso se lo dijo en Mateo 16:19. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús.
Bueno, esto ya lo he respondido, esa mentira que dice la paposa Leticia. El poder de las llaves no tiene que ver absolutamente nada con un poder supremo de gobernar la iglesia de Dios, como un papa de Roma, ¿no? Que dice que es el sumo pontífice, el vicario de Cristo, el santo padre, que tiene autoridad sobre toda la iglesia. Es una asquerosa doctrina de demonios. Ya he explicado bien clarito cuál es el verdadero poder de las llaves, que Cristo le entregó solamente al apóstol Pedro y a nadie más. El poder de abrir, porque para eso sirve una llave, para abrir una puerta, abrir y cerrar. El poder de abrir el reino de Dios, es decir, el reino de los cielos, primero a los israelitas, ahí en Pentecostés, en Jerusalén, y en segundo lugar a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio, que es precisamente lo que hizo el apóstol Pedro, ya que fue el primero en predicar el verdadero evangelio, primero ahí en Pentecostés a los israelitas y en segundo lugar a los gentiles ahí en casa de ese soldado romano Cornelio y de su familia. Ahí es cuando utilizó Pedro el poder de las llaves. Eso es el significado verdadero del poder de las llaves que Cristo, repito, y esto es fundamental, solamente le entregó a Pedro y no a ningunos sucesores, supuestos sucesores del apóstol Pedro. Seguimos.
Juan 10:11, pero confirmó este encargo después de su resurrección a Pedro: apacienta mis ovejas. Juan 21:15, 17.
Bien, hasta aquí he terminado el audio de la paposa Leticia. Sencillamente Jesús le nombró a Pedro, pues, pastor, un pastor. Pastor de su iglesia, es la labor que ejerció el apóstol Pedro: cuidar del rebaño, pastorear de las ovejas, enseñándoles la verdadera doctrina. Pues es lo que hizo Pedro, junto con otros muchos pastores más, muchos ancianos más, como dijo el apóstol Pedro en esas palabras que ya leí: apacentad la grey de Dios, dando ejemplos, siendo ejemplos de ella, no como teniendo dominio, no como teniendo gobierno sobre ellos, sino siendo ejemplos de la grey. Palabras del apóstol Pedro, y que es absolutamente todo lo contrario de lo que es este satánico, diabólico, perverso y criminal poder papal introducido por el mismísimo diablo en la tierra hace muchos siglos para engañar a millones y millones de falsos cristianos católicos, como lo es usted, paposa Leticia. Sigamos escuchando a la paposa esta, la paposa Leticia, todas las burradas que la pobrecita está diciendo.
Bueno, Tito, seguimos. Como te acabo de decir, nuestro Señor Jesucristo ha dado una autoridad para que alguien apaciente su rebaño, dándole la autoridad, dándole las llaves, ¿sí?, nombrándolo pastor de su iglesia. En Romanos 13:1 nos dice algo importante: que todos nos debemos de someter a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Desde el Antiguo Testamento, si tú te lees número 27, versículo del 15 al 17, cuando Dios ponía un pastor a su cargo de la comunidad, la gente tenía que obedecer a esa autoridad puesta por Dios. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el protestante, ¿sí?, se ha rebelado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el protestante no quiere someterse a la autoridad que Cristo ha puesto. Y ese...
Bueno, hasta aquí. Fíjense lo que dice la pobre criatura, la hipócrita. Aquí el protestante no quiere someterse a la autoridad de Dios. Aquí, cuando ya está hablando la autoridad de Dios, se refiere, lógicamente, según estos pobrecitos hijos del diablo y falsos cristianos, al poder papal. Según ellos, ese poder papal, ese poder diabólico anticristiano al que llaman el poder papal, dicen que es la autoridad de Dios. No, ya le demostra bien claro que ese poder papal diabólico anticristiano, quien lo fundó, quien lo estableció, fue el mismísimo Satanás, el diablo. Ya que eso se lo ha demostrado bien clarito con las Sagradas Escrituras: Jesús jamás fundó ningún poder papal, Pedro jamás fue papa, nunca ejerció como papa, no existe ninguna sucesión apostólica, Jesús nunca habló de ninguno supuesto sucesores de Pedro, Pedro jamás de los jamases tampoco habló, tampoco mencionó ninguno supuesto sucesores suyos. No existe tal cosa como la llamada sucesión apostólica. Los apóstoles fueron un grupo único e irrepetible, jamás tuvieron sucesores, y sencillamente esos apóstoles son el fundamento de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así lo dijo bien claro el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, ahí lo tenemos. El fundamento apostólico de ninguna manera es Pedro, sino Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento hay 12 fundamentos más, que son los 12 apóstoles, y ahí es donde es edificado el resto del edificio, el edificio de Dios, que es la iglesia. ¿Queda clarito, paposa? Por lo tanto, ¿a qué autoridad nos vamos a someter los verdaderos cristianos? A ver, idiota, ¿a qué autoridad? Pues a la autoridad de las Sagradas Escrituras, a la autoridad del único fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, y a la autoridad de los apóstoles, es decir, de la enseñanza apostólica, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. que fue escrito por los apóstoles, a la autoridad de Pablo, apóstol de Cristo, a la autoridad de Pedro, que escribió esas dos epístolas. Esa es la única la autoridad que obedecen y que se someten los verdaderos cristianos. Idiota paposa. No a la autoridad de ningún poder satánico, anticristiano, asesino, perverso como es el poder papal, la dinastía papal, que no tiene, repito, que ver absolutamente nada con la enseñanza de Jesús ni con la enseñanza de los apóstoles, como ya le he demostrado. Seguimos.
A Pedro y sus apóstoles, ¿sí? Entonces, el protestante se rebela en contra de Dios.
No, payasa, el protestante no se rebela en contra de Dios. Bueno, hay muchos protestantes que son falso cristianos, son apóstatas de la fe, que por supuesto que se han rebelado contra la autoridad de Dios, que son las Sagradas Escrituras, que es el propio Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Claro que se han rebelado contra esa enseñanza apostólica millones y millones de falsos cristianos llamados protestantes. Eso no tiene ninguna duda, eso claro que ha sido así. Pero ya no digamos los católicos. Los católicos son los mayores rebeldes y apóstatas de la fe de toda la historia de la humanidad, que superan con creces a los llamados protestantes. Con creces. Ellos son fanáticos, seguidores de una religión diabólica, de una iglesia falsa, de una gran ramera, que es la iglesia de Satanás en la tierra, a la cual ellos llaman la iglesia católica romana. Recuerde que los primeros cristianos jamás, de los jamases, se llamaron católicos. Nunca. Nunca va a leer usted que en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se le llamara católicos. Se le llamaba santos, no católicos. Indicando así que los católicos de ninguna manera son verdaderos cristianos. Seguimos.
El protestante obedece a las autoridades humanas puestas por el mismo hombre, pero no por la autoridad que Dios ha puesto. ¿Sí?
¿Y cuál es la autoridad que Dios ha puesto? ¿Cuál es esa autoridad a la cual se someten y obedecen los verdaderos cristianos? Pues ya se lo he dicho, paposa, criatura necia, a la autoridad de la palabra de Dios, el de primero de Cristo, que es el fundamento de la iglesia y también es la cabeza de la iglesia, es decir, el jefe de la iglesia, el Señor Jesucristo, no el Papa de Roma, no en una jerarquía papal. Es el Señor Jesucristo el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Y a la autoridad, por supuesto, de los apóstoles de Cristo. La iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, de la doctrina de los apóstoles. Esa verdadera doctrina que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento y no la encontramos de ninguna manera dentro de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Seguimos.
Que Dios así lo quiso. Porque cuando Pedro revela quién es Jesús, el Hijo de Dios vivo, ¿sí? Entonces es una revelación dada por el Padre, porque dice Cristo: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
¿Y qué tiene que ver esto? A ver, paposa, ese texto que está leyendo usted de Mateo capítulo 16, ¿qué tiene que ver eso con el poder papal? A ver, soplagaitas. Nada. Nada, simplemente que Pedro, por revelación de Dios, confesó con su boca que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Habló en nombre del resto de los apóstoles, confesando esa gran verdad, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, esta gran verdad de que Cristo es el verdadero Mesías, el descendiente biológico, carnal del rey David, es el enviado del Padre y además es el Hijo del Dios viviente, que aquel Dios fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien lo engendró en el vientre de María. Esa es la verdad fundamental que debemos confesar con nuestra boca si queremos ser salvos. Y es la verdad que confesó el apóstol Pedro en nombre de los apóstoles, ya que el resto de los apóstoles también lo creían. Y Pedro simplemente era la voz cantante. Era el líder de los apóstoles y hablaba en nombre de ellos, así de simple. Por eso Jesús le cambió el nombre por Petros, en arameo Kefa. ¿Qué significa piedra pequeña, Petros? No Petra, Petra es masa de roca grande, lo entiende tarada. Petros era Pedro, una piedra pequeña, y él es uno más, una piedra más de esos 12 fundamentos que son los 12 apóstoles, sobre los cuales es edificada la iglesia, el edificio de Dios, como ya se lo demostró bien clarito, con esos pasajes del apóstol Pablo. Seguimos.
Esa autoridad designada por Cristo es lo que todos nosotros deberíamos de obedecer. ¿Sí? Al Papa que puso Cristo.
Obedecer al Papa que puso Cristo, dice esta pobrecita fanática descerebrada, la paposa Leticia. ¿Pero qué Papa? ¿Pero qué poder papal fundó Cristo? A ver, payasa. Si Pedro jamás, jamás, jamás en el Nuevo Testamento fue llamado ni Santo Padre, ni Vicario de Cristo, ni Sumo Pontífice, ni Papa por ninguna parte. Él no fue ningún Papa. Ni mucho menos tuvo sucesores, porque la Biblia jamás habla de supuestos sucesores de Pedro. Eso es una doctrina de demonios, repito, que se inventaron estos apóstatas de la fe y falsos cristianos llamados católicos. Ya se lo inventaron en los siglos III, IV, V. Se inventaron esa mamarrachada de la llamada sucesión apostólica. Pedro jamás fue papa, jamás Jesús fundó ningún papado, ningún poder papal. Simplemente Pedro era líder de los apóstoles, hablaba en nombre de ellos, fue el primero en confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y él era una piedra pequeña dentro de este fundamento apostólico sobre el cual es edificada la Iglesia. El fundamento de los 12 apóstoles, no de solamente el apóstol Pedro, como enseñan estos pobrecitos descerebrados y falsos cristianos que se hacen llamar católicos. ¿De acuerdo, payasa? Pedro nunca fundó, nunca fue papa, ni fundó ninguna dinastía papal, ni mucho menos Jesús. Jesús le habló solamente a Pedro. Tú, Pedro, tú, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No dijo por una parte a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Jesús jamás fundó ninguna satánica dinastía papal. Seguimos.
Aquí en la tierra, junto con su iglesia. ¿Quién entra en esa desobediencia? Los protestantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padre de ustedes, Martín Lutero, él es el que trae la división y la división viene de...
Que los protestantes son también falsos cristianos, como lo son los católicos, son apóstatas de la fe. Por supuesto que lo son, eso nadie lo niega, eso lo llevo enseñando yo durante un montón de años. Claro que enseñan espantosas doctrinas de demonios, las mismas doctrinas de demonios que enseña esta iglesia satánica, la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Son hijas, estas iglesias protestantes, hijas de esa gran ramera de Roma. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, son hijas, salieron de esta madre iglesia, de esta gran ramera, salieron de ella estas iglesias rameras, como son las iglesias protestantes, enseñando exactamente las mismas doctrinas de demonios, las mismas doctrinas apóstatas enseñadas por su madre ramera, por la iglesia católica romana. Ahí lo tenemos bien clarito. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. La gran ramera, la madre de todas las rameras, es la iglesia católica romana, la llamada Santa Madre Iglesia. Esa es la madre de la cual salieron todas estas iglesias falsas y apóstatas, que son las llamadas iglesias protestantes. Seguimos.
Y la unión, la unidad, viene de Cristo, que eso es lo que hay en la única iglesia católica, la unidad. En Juan 17, versículo
10. Lo dice esta payasa, esta pobrecita idiota, la unidad que existe en la iglesia católica. ¿Pero de qué unidad me está hablando usted? Si la iglesia católica romana está repleta, dividida en montones de sectas, que enseñan cosas totalmente diferentes. Bien, le voy a poner un ejemplo, paposa mentirosa. Este papa actual de esta iglesia satánica, que es la iglesia católica, el llamado Bergoglio, este argentino que está ahí de haciéndose pasar por papa en el Vaticano, bueno, pues hay millones de católicos que dicen que es un falso papa, que dicen que es, incluso uno le llaman el anticristo, otros el falso profeta, y son católicos, unos católicos, son seguidores fanáticos de este mamarracho llamado Bergoglio, de este papa, y otros católicos le odian a muerte, dicen que es un falso papa. ¿De qué unión Me está hablando usted, payasa, mamarracha. Si está dividida la Iglesia Católica, no solamente en dos facciones, los provergoglianos y los antivergoglianos, sino además en montones de creencias. Hay católicos que creen en el infierno, otros no creen en el infierno. Hay católicos que son trinitarios, otros que no son trinitarios. Hay católicos que creen doctrinas totalmente diferentes. ¿De qué unidad me está hablando usted, mamarracha? A ver, mentirosa. No existe unidad dentro de la Iglesia Católica Romana. Al contrario, es una Babilonia. Es una confusión total de doctrinas totalmente diferentes, incluso de católicos, que unos odian a este falso papa llamado Bergoglio y otros dicen que no, que este sí, que es un verdadero papa, el Bergoglio. Unos a favor del Bergoglio y otros en contra totalmente de Bergoglio. Le puedo dar montones de páginas web y de canales de YouTube de cómo estos propios católicos tradicionalistas odian, detestan y rechazan completamente a este sujeto llamado Bergoglio, a este jesuita que se ha de pasar por papa. Y lo dicen ellos, que es un falso papa. ¿De qué unidad, por tanto, de qué unidad católica me está hablando usted, mamarracha, embustera? Arrepiéntase usted de todas las mentiras que dice, de todas las doctrinas de demonios que esta iglesia del diablo le ha metido en la cabeza. Salga huyendo de esta gran ramera, lo dice Dios ahí, Apocalipsis 18:4, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salga huyendo cuanto antes de esta iglesia satánica que un día va a ser totalmente destruida por fuego. Es el consejo que le doy. Si no lo quiere hacer, si no se quiere arrepentir, pues nada, peor para usted, ya sabe lo que le espera. Seguimos.
Adelante. Vemos que Jesús busca la unidad. Y el padre de ustedes, Martín Lutero, buscó la división, ¿sí? Y eso ustedes es lo que buscan y lo que siguen constituyendo, haciendo como lo que tú haces, el proselitismo, ¿sí? Y el anticatolicismo.
Bueno, dice esta pobrecita payasa haciendo lo que yo hago, que es el proselitismo y el anticatolicismo. A ver, ¿qué es el proselitismo? El proselitismo es predicar el evangelio a otros para que sigan a Cristo. Eso es proselitismo. ¿Qué pasa? Que eso no lo hacen ustedes. Ustedes están en contra entonces de predicar el evangelio, de predicar la verdadera doctrina para que la gente se arrepienta y crean en Cristo. Están en contra del proselitismo cristiano. Él acaban de escuchar a esta pobrecita hija del diablo y mamarracha llamada Leticia. Y luego dice, termina diciendo, mi anticatolicismo, que yo soy un anticatólico, pero eso ya se lo he explicado. Y le he refutado esa babosada al principio. Pero ¿cómo se atreve usted a decir que yo soy anticatólico, mamarracha? Antiuniversal. ¿Desde cuándo yo soy antiuniversal? Si la Iglesia de Cristo es universal, es católica en el sentido de que está formada por los verdaderos redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, ¿es universal? Claro que es universal. Lo que no es la Iglesia Católica verdadera es la Iglesia Romana. La Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Satanás en la tierra, como ya le he demostrado. Es una falsa iglesia, una imitación diabólica de la verdadera Iglesia de Cristo, la cual efectivamente es universal. Por lo tanto, yo de ninguna manera soy antiuniversal, payasa. Lo que soy es anti-Iglesia del diablo en la tierra, eso sí. Soy anti-gran ramera, pero no anticatólico. Pues ya le he explicado lo que significa la palabra católico. Significa universal. Así que, dígame usted, ¿cómo voy a ser yo anti-universal? Pues claro que soy universal. Creo que la Iglesia de Cristo es universal. Está formada por redimidos de todo el universo, de todo el mundo. Y esta mamarracha dice que yo soy anticatólico, antiuniversal. No, se lo vuelvo a repetir. Yo soy anti-iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la iglesia más diabólica, perversa, mentirosa y asesina de toda la historia de la humanidad. Yo el consejo que le puedo dar, ya antes de terminar, es que se arrepienta usted de esas burdas doctrinas de demonios que esta iglesia del diablo le ha metido en la cabeza falsificando la palabra de Dios, y salga huyendo cuanto antes de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Como dice Dios, y ya con esto termino, en Apocalipsis 18, verso 4, salid, huid de en medio de ella, pueblo mío. O sea, todavía hay pueblo de Dios, verdaderos cristianos, dentro de esta iglesia satánica de la gran ramera de Roma. Y Dios les ordena, los llama a salir. Salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, de esas terribles plagas que Dios va a enviar al final a esta iglesia católica romana y a su sede, a su centro de poder, que está en la ciudad de Roma, la cual será destruida totalmente por fuego en una sola hora, tal como se predice en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Hasta aquí esta respuesta a Leticia y al resto de paposos engañados por Satanás. Arrepiéntanse, crean en la verdadera doctrina tal como se las he expuesto en este estudio, en esta respuesta. Les he hablado Tito Martínez.